trabajada, organizada por la Fundación Libremente, aquí en la Federación de Comercio. Se denomina una jornada que tiene que ver con el blanqueo, de tanta actualidad, con todo lo que tiene que ver con un proyecto de reforma tributaria y de regularización. Y en primer lugar, le quiero agradecer a todos los aquí presentes que han sido convocados y que la verdad que nos nutren con su presencia. Respecto a los tres expositores que voy a presentar en minutos nada más con su currículum, no sin antes decir que está con nosotros el contador Carlos Cristini. Buenas noches, Carlos, y gracias por estar aquí en San Nicolás.
Buenas noches, gracias por la invitación y siempre es un gusto estar aquí. Así que muchas gracias.
Bueno, también el contador Román Ortiz de Guinea, gracias por acompañar esta jornada.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, el contador Alejandro Matos también, buenas noches y gracias por estar aquí en San Nicolás.
Muchas gracias a ustedes.
En segundo nada más voy a presentar los currículum de los tres expositores. Lo que le quería pedir es si podemos silenciar con vibrador los celulares por una cuestión de interrupción. La modalidad va a ser de 20 minutos por expositor y luego abrimos media hora de consultas. Y antes de que eso ocurra y de presentarlo formalmente, le quiero dar la bienvenida y que pueda pasar a decir unas palabras el presidente de la Fundación Libremente, el doctor Rolando Lima.
Bien. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bueno, creo que muchos de ustedes nos conocemos, la mayoría de ustedes creo que conocen lo que es la Fundación Libremente. Bueno, nosotros nacemos allá en el año 2008, y como lo han visto así en el proyector, hay una diversidad de actividades. Nosotros tenemos una escuela de fútbol inaugurada por Martín Palermo y hoy tenemos un tema tributario. Eso demuestra la diversidad de los distintos espacios de aprendizaje que desarrolla la Fundación. Nuestro norte siempre es la libertad, es el valor fundamental sobre el cual trabajamos, o sea, cualquiera sea el proyecto que abordamos, sea desde la enseñanza del canto, la enseñanza del fútbol, las conferencias, seminarios, etc. Todos los espacios que nosotros desarrollamos siempre tienen como eje la libertad del individuo. Las libertades individuales que siempre han sido menoscabadas en nuestro país y muchas veces han sido menoscabadas y sigue siendo menoscabada con el tema tributario y el tema impositivo, ¿no? Esa lucha permanente que tenemos contra el Estado, los particulares con el Estado. Viene un gusto aquí nuevamente, ya nos conocemos en la alianza, tenemos la Fundación Libertad y trabaja con ellos. Gracias, Matos, por estar acá. Nos son tres especialistas en la materia y en un tema, bueno, que fue ley, ¿no? Que ahora, ayer, ya fue ley.
No está promulgada.
Ya está. Es un tema tan vigente y tan actual. Así que espero que disfruten de esto. Baltasar ahora le va a explicar la modalidad de la jornada. Gracias por estar aquí.
Gracias, doctor Lita, y brevemente, porque son muy numerosos los currículum de los tres, tratando de resumir los datos más salientes de los tantos que tienen. El contador Carlos Cristini, se recibió en la Universidad Nacional de Rosario, es fundador y director de Cristini Asociados, auditores y consultores, es miembro del Consejo Empresario de la Fundación Libertad, es miembro de la Comisión Directiva del Foro Regional Rosario, es director del Multimedios ON24, Libremente S.A., y ahora voy a pasar a comentarles de Román Ortiz de Guinea, que es contador público nacional, es licenciado en Administración de Empresas, es socio de Carlos Cristini y está en el área de impuestos y el área de capacitación del estudio Cristini y Asociados. Y el contador Alejandro Matos, también es licenciado en Administración, inició su carrera profesional en el Estudio Internacional Cáceres y López de la Capital Federal, corresponsal de Coopers y Lebrun, hoy es Price Waterhouse, especialista en el área de auditoría externa, ha realizado auditorías en empresas del país como Johnson & Johnson, petroleras como Copetro, Masalí Particulares, auditorías de bancos. También durante el año 2005 se reafirma el vínculo con Auren España, constituyendo la holding de Auren Argentina entre la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán, quienes suscriben un nuevo acuerdo de vínculo profesional de orden internacional entre la holding de Auren Argentina y la holding de Auren España. En la actualidad, Auren Argentina es una firma internacional a la cual pertenece y cuenta con oficinas en casi todas las ciudades de España, Alemania, Holanda, Chile, Uruguay, Colombia y México. Es presidente de Aura en Rosario, oficina que cuenta con una dotación de 30 colaboradores a cargo para el desarrollo de las áreas de auditoría, impuestos y consultoría laboral. Bueno, un gran aplauso a los tres y damos comienzo a la jornada.
Bueno, buenas noches. Para ir tomando la cuestión, esta ley que todos estamos llamando de blanqueo, es una mega ley que tiene un capítulo que trata toda la cuestión previsional, sobre todo la cuestión previsional que tuvo que ver con los famosos juicios que estaban planteados por una cantidad importante de personas que estando jubiladas no recibían sus haberes jubilatorios en el monto que hubiera correspondido. También prevé esa ley, no va a ser motivo de esta charla, cuestiones que están asociadas a quienes no habían reclamado esa cuestión o se encontraban en distintas etapas del reclamo, a quienes directamente no habían iniciado ningún tipo de reclamo. Pero yo entiendo que desde la política toda la cuestión previsional estuvo asociada a esta ley para lograr que esta ley, que en el fondo es una ley de blanqueo muy importante, tuviera un pasaje por las cámaras lo más acelerado posible. Creo que colgarle la cuestión social tradicional hacía que el debate fuera más rápido, no hubiera tantas contras, porque no nos olvidemos que cuando hablamos de blanqueo siempre hay algún sector, y perdónenme, yo lo considero muchas veces hipócrita ese sector que lo critica, y ahora voy a decirles por qué. Creo que en la Argentina hay que hacer una clara división en lo que es el dinero sucio de lo que es el dinero negro. Por las malas estructuras tributarias de este país, por los vaivenes que ha tenido permanentemente este país, muchos empresarios han terminado teniendo el dinero negro porque muchas veces fue lamentablemente la única forma de que las empresas pudieran subsistir. Lo diferencio claramente de lo que es el dinero sucio, al que lejos de no justificarlo, entiendo que es uno de los grandes castigos que tiene toda sociedad, que es el que está asociado al narcotráfico, el que está asociado al terrorismo, el que está asociado a los secuestros. Entonces, no hay duda que cuando uno habla de blanqueo, si se pone en el papel demasiado jurista, engloba todo como que fuera de dinero sucio, y en Argentina el 90% de los casos. Yo tengo 8 años de haberme formado, entre otras cosas, dentro del Fisco Nacional como recaudador. Lo que encuentra es dinero negro y no dinero sucio. Lamentablemente hay muchos ejemplos en los últimos tiempos que mostraron más dinero sucio que dinero negro. Pero dejando esta cuestión, que tampoco es motivo de esta charla, creo que nos ayornamos a una ley por primera vez lo suficientemente amplia. La vamos a dividir en el tratamiento para presentársela a ustedes en 3 aspectos, o vamos a tomar el aspecto que esta ley trae de toda la cuestión de cincelamiento y blanqueo. Alejandro va a tomar el de todas las cuestiones de reformas tributarias que vienen aquí adentro, ya con una buena óptica en el empresariado, a pesar de sacar algunos impuestos exclusivos que verdaderamente nos afectan a todos los empresarios de alguna manera en el desarrollo de nuestras empresas. Y yo voy a tocar la parte de moratoria, que también es otro de los capítulos que trae este megaproyecto que hoy ya tiene tanto sanciones en diputados como sanciones senadores. Creo que hoy, y tenía que ver con un pedido que yo le he hecho varias veces a Baltasar, de esperar a tratarla, porque lo que queríamos es, si bien la ley al día de hoy no tiene reglamentación, acuérdense que toda ley, en el momento que se promulgue, va a requerir después, darle la estructura operativa que se hace cuando posteriormente se dicta toda la cuestión reglamentaria, todavía esa cuestión reglamentaria no está, como que le digo, que lo escuchen, lo tómenlo con algún cuidado, porque